El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 18 de abril del año 2024. La frase del día. Lo que llevas en tu cuerpo es temporal. Lo que llevas en tu alma es infinito. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Don César, ¿cómo le va? Un abrazo para usted, para todos los oyentes. Le saqué de dos punticos. Pues usted ayer empezó alardeando que me llevaba no sé cuántos.
Sí, le llevaba siete, me sacó dos por el partido de Champions, se lo acepto.
Vamos en cinco.
Partido increíble, ya vamos a hablar de él. Hoy en España hablan de heroica victoria del Real Madrid. Heroica cuando hay una diferencia en las estructuras parejas demasiado grande, pero ayer eran dos equipos candidatos al título, que uno se defendió y el otro atacó y ganó el que se defendió.
Sí, pero no sé si vamos a ir por la misma línea entonces, César. A mí la verdad también me parece que ayer, más allá de la clasificación y felicitaciones al Real Madrid y todo lo que quieran, yo sí me quedé esperando un poquitico más del Real Madrid.
O sea, bueno, ya vamos a hablar de ese tema porque hoy el tema gordo es el de la vergüenza que sucedió ayer en la capital de la República, en el Estadio El Campín. Vergüenza de los jugadores del Junior de Barranquilla y del señor Carlos Bacca, a quien yo he tenido siempre como un profesional y un caballero. Pero ya voy a referirme a eso.
Primero que todo, sume uno también, César, porque aquí también vale la pena señalar al central del partido.
Sí,
también
pero,
me parece
pero,
que él debería pero, entrar en esa lista con pero, la que estoy de acuerdo con
sí,
usted.
Sí, pero los árbitros se equivocan. Vergüenza lo del Junior. Vergüenza lo del Junior. Vergüenza lo de Bacca. Pero permítame, primero que todo, le envío una voz de condolencia a todos los familiares y a los amigos y a Millonarios de Ricardo El Pitirri Salazar, a su esposa Clarita, a los cuatro hijos, a las gemelas que están creo que en España, y a todo el entorno de un hombre que ha sido trascendental en la historia reciente de Millonarios. Un gran tipo, un gran ser humano, tuve la posibilidad de hablar con él la semana pasada, había salido prácticamente bien de un cáncer que padeció, que lo tuvo muy incómodo durante mucho tiempo y lamentablemente después de asistir anoche al partido de Millonarios, era su gerente deportivo, esta mañana en el baño sufrió un infarto fulminante y se fue a los 66 años. Tengo, Juan Felipe, los mejores recuerdos de Ricardo El Pitirri Salazar, un gran conocedor y un hombre clave en este Millonarios.
No lo recuerdo, César, como futbolista, no lo tengo claro, pero lo tengo muy claro como el hombre que trabajaba siempre de la mano de los dirigentes, siempre de la mano de los entrenadores, siempre de la mano, César, de quienes necesitaban de su capacidad, de su sapiencia, de su inteligencia. César, trabajé con él, no, pero cuando él estaba en el Tolima y yo hacía planta baja en fútbol para la televisión abierta, César era un hombre que siempre estaba presto para darle a uno una buena información. Dirá de pronto algún oyente, siempre la gente que se muere es buena. Este realmente, por lo menos yo, todo lo que tengo que decir es muy positivo sobre él. Un gran, gran ser humano, un gran profesional, César, y como puse en mi cuenta de X a Pitirri, simplemente gracias por su cariño y gracias por su respeto.
Y por su conocimiento, Juan Felipe, era un hombre que sabía todo, además un hombre leal. Lo fue al senador Gabriel Camargo, lo quiso traer Millonarios, y se demoró mucho tiempo para traerlo, y él fue el responsable de que Gamero llegara a Millonarios, de que Juan Pablo Vargas llegara a Millonarios, de que Cataño llegara a Millonarios, de que Montero llegara a Millonarios, de que tantos jugadores buenos que tiene y han pasado por la institución llegaran al cuadro embajador. Un abrazo a la familia y nos quedamos con el amigo y con ese gran recuerdo de Ricardo El Pitirri Salazar. Si usted me lo permite, voy a arrancar por correos y nos metemos en el tema de Millonarios, ¿le parece?
Vale, y yo también saludo aquí un poquito de la gente que está escribiendo obviamente sobre el tema Pitirri, sobre lo que pasó ayer en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Bueno, mire, Fabián James Lara, desde Bogotá, dice, más que papelón lo de Junior es un atentado contra una gran institución. Primero, desconocimiento total del reglamento. Segundo, atentar contra el espectáculo y contra más de 30.000 personas. Tercero, atentar contra Junior con dirigentes serios que invierten mucha cantidad de dinero en sueldos de jugadores. Cuarto, un patrocinador que pone el dinero esperando la confianza del grupo. Y quinto, la rueda de prensa que atenta contra los periodistas y su ejercicio. Ejemplo, Claudia Elena Hernández, respuesta sarcástica. Escribe Carlos de la Puente. El señor Duarte siempre interrumpió el juego y preciso en la falta, donde sí debió cortar el juego, le dio disque celeridad al partido. Luego se le salió el partido de las manos. Felipe Torres, soy hincha de Millonarios, pero les escribo porque me parece increíble lo que pasó ayer en el partido. El juez Duarte dejó jugar mucho ayer para ambos lados, con lo cual esas falticas menores usualmente no las pitó. En la jugada de discusión, más allá que el lateral haya levantado la bandera, él es la última autoridad. Y José Salcedo, hincha del Junior, dice, pasada la temporada, para nosotros los junioristas queda de verdad un sinsabor a injusticia sobre la forma como se pitó el partido. No pretendo justificar los errores que conllevaron al primer gol, pero el árbitro pitó muy mal. Escribe Pedro Elías Bejarano, dice, ayer volvieron a favorecer a Millonarios. Fue una vergüenza el arbitraje de Duarte en contra del Junior de Barranquilla. Germán Gómez dice, lo de Cataño era para expulsión. Bueno, hay de todo, don Juan Felipe.
Sí, mire, César, yo creo que responsablemente debemos, y hablo en primera persona, debo tratar esto porque yo se lo venía diciendo a ustedes de hace un tiempo. ¿Se acuerda, César, cuando le decía, yo siento en Barranquilla y siento que también está siendo alimentado por gente en Barranquilla, eso de que no nos quieren, en el interior nos odian, somos Junior y Barranquilla contra el resto del país, y eso no es sano. Y sobre todo le pido a esos referentes del Junior y del de Barranquilla que le bajen un poquito ese tono. Aquí no es un odio del interior hacia lo de Barranquilla, como tampoco uno debe decir que hay un odio de allá para acá. No, no. Ayer hay una mala decisión del central, que entiendo, porque lo he preguntado, quienes estaban ahí en la línea, en línea le insistió que cobrara la falta, pero después hay un berrinche que no debe ser, y hoy a los jugadores del Junior, creería yo, su cuerpo técnico y sus directivos le deberían estar jalando las orejas y diciéndole, señores, perdónenme, listo, falta y es falta y existe la falta y es clara la falta, pero ustedes no pueden parar y frenarse y permitir que se les haga un primer gol y casi les hagan un segundo gol por protestar una falta en la mitad de la cancha, por protestar una jugada donde todos sabemos, con conocimiento mínimo del reglamento, que eso no se podía echar para atrás, que ahí no había revisión del VAR, que después de que Mele tapa el remate que va contra el palo, ahí se acaba esa jugada y nace una nueva acción. Y tampoco pedirle y pretender que Millonarios, necesitado del resultado, como también lo estaba Junior, si esté metido en el tema y cobre rápido y haga el gol. Ahí la verdad tiene que haber un jalón de orejas para la gente del Junior de Barranquilla. Pero César, con peligro y con preocupación estoy viendo que toma y toma fuerza ese tal odio de los de interior, de los del interior al Junior de Barranquilla, cosa que no existe.
Claro, es que ese tema cuando se exagera se vuelve demasiado peligroso. Ayer la protesta fue sobredimensionada, fue desproporcionada, fue exagerada. Porque sí, hubo falta, eso nadie lo discute. Pero el árbitro simplemente consideró que no la pitó, como sucede todos los días en todos los partidos. Además es increíble que en una ignorancia capital de los jugadores del Junior hayan pedido el VAR, como el señor Carlos Vaca, que le imploraba al árbitro que revisara la jugada en el VAR. Primero, desconocimiento, porque esa jugada no da para revisión del VAR. Y segundo, porque la jugada del gol fue posterior, en otra jugada distinta. Ahora, así como protestaron ayer, una falta en la mitad de la cancha, sí hubo falta. Hubo falta sobre Herrera, de Leo Castro, en una jugada aislada y en la mitad de la cancha. No fue ni penalti, ni para expulsión, ni para nada de eso. ¿Por qué no salieron a protestar el gol de Vaca al Pereira? El gol anulado a Universitario, precedido de una mano de Peña. El penalti en la Superliga en Barranquilla contra Millonarios y el gol anulado a Daniel Torres en la final del Medellín. Dicen los que llevan el recuento de las situaciones del Junior.
Pero César,
me pareció terrible, sí, Juan.
No, dígame lo que le pareció terrible, porque yo tengo algo, yo también vi esa lista, Pero a ver, en esa lista hay imprecisiones, pero adelante sí. Y ya le.
La lista es del coleccionista Luis Arturo Henao. Pero mire, a mí lo que me dejó más triste fue lo de Vaca. Vaca sale en la conferencia de prensa a decir que nunca agrediría a un colega. Y ahí estamos presentando las imágenes de una cámara de la tribuna, de un aficionado. A Ginás lo acosan, no lo dejan meter, lo quitan, lo reclama Ginás, los jugadores lo empujan, lo agarran, y de pronto llega Vaca y le pega, no uno, dos puños. Y Carlos Vaca, a quien siempre consideré un señor, tiene el descaro de decir en la conferencia de prensa que jamás, jamás agrediría a un colega. Claro, en las imágenes de televisión, el árbitro Duarte, que lo vio cerquita, que lo expulsó, ve la repetición y en la repetición no se ve que fuera una agresión grave. Si él considera que no era una agresión grave, debió haber amonestado a Ginars por simular, pero resulta que no, le cambió la tarjeta roja a Carlos Vaca por la amarilla. Y Vaca agredió, le pegó dos puños a Ginás, no sé si pasitos o duros, pero tuvo una mala intención flagrante y demostró que esa imagen y esa idea que siempre teníamos de él se ha deteriorado por una jugada.
Sí, yo incluso tuve alguna vez un tema personal en el que yo me equivoqué y Vaca muy decentemente me llamó y me pidió que lo corrigiera y yo lo corregí. Pero yo sigo manteniendo esa imagen de Carlos y César. Se equivocó. Ahora, el golpe que le da a Ginás fácilmente pudo ser la expulsión. Efectivamente, la imagen que vimos ayer en la transmisión de televisión nos cambió a muchos la percepción. A mí me la cambió. Yo fui de los que vi ya después la imagen y dije, no, estuvo bien la tarjeta amarilla. Ya después viendo esta imagen que sale desde la tribuna, que no la tenía el central en el VAR. ¿Cierto? Esta es una imagen distinta. Esta es una,
sí,
esta es
una esa no es una de imagen del VAR, es una imagen de un celular.
Exacto. Me parece que ya ve uno una cosa distinta, pero yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que no estuvo bien que Carlos en la conferencia de prensa, pues hombre, saliera a decir que él no hizo nada, porque ahí se ve claramente, César, que lo...
Pero es que además, Juan Felipe, lo hizo con una parafernalia donde estaban todos los jugadores del Junior detrás de él, en una protesta absolutamente desmedida y desproporcionada. Y lo hizo ahí como si fuera un angelito diciendo, yo jamás agrediría a un colega. Pues Carlitos, agredió a un colega, agredió a Ginás y tramposamente hizo equivocar al árbitro Jorge Duarte. Sí, seguramente que no va a cambiar la imagen y la idea que tengo de un hombre que ha sido un gran profesional. Pero lo de ayer fue una vergüenza.
César.
Para Vaca, Juan Felipe, y para el Junior de Barranquilla en la totalidad del plantel.
No, de acuerdo en todo eso, de acuerdo si quiere, y el tono, yo respeto el tono, ahora yo no voy a cambiar.
¿Está mal el tono mío? ¿Está grave?
No, bueno. Para nada, no. Yo
porque es que lo veo como excusándose, como sacando el cuerpo, como yéndose para afuera.
No, pero yo no voy a señalar a Vaca, yo.
No, pero lo de ayer fue vergonzoso, lo de Vaca, perdóname.
Un caballero por eso.
Yo también pequé, yo primero pensé que era expulsión y después cuando vi la televisión dije, no, estuvo bien el árbitro.
No, de acuerdo, por eso le digo, César, y ya después la imagen, a mí más que el golpe duro, a mí me parece que es que Vaca va decididamente a provocar a Ginás y lo provoca en un lado y no puede, y lo provoca en el otro y no puede, hasta que ya se desespera Vaca y le mete el golpe en la boca del estómago. Está bien, César, pero a mí aquí más que eso, a mí me sigue preocupando el tema. Incluso ya me escribió un buen amigo, barranquillero o costeño, hincha de Junior, porque no es de Barranquilla, es cerca de Barranquilla, a decirme si nos ven mal, si nos miran feo, si nos creen menos. No, hombre, cambiemos ese bendito mensaje tan aburridor y tan regionalista que tenemos en este país. Uno sale a criticar una plaza donde un fin de semana, y lo digo por ejemplo con el fin de semana cuando pasó lo del Deportivo Cali América, y uno sale a decir hechos repudiables, muy feo lo que se vivió en Cali, y ahí mismo desde Cali te contestan, ah, solo en Cali, o haces lo mismo en Medellín, ah, solo en Medellín, y lo haces en Bogotá, ah, solo en Bogotá, o lo haces en Ibagué, ah, solo en Ibagué. No, ya, dejemos el regionalismo a un lado. Aquí no puede existir un odio entre regiones, porque al final, pues eso es lo que nos están vendiendo, odiémonos, estás en un lado o estás en el otro. Yo creo que eso hay que dejarlo atrás. Aquí tenemos un arbitraje que está muy mal, un arbitraje nefasto, y unos jugadores que parece quieren aprovecharse de eso.
Es que la marrulla es muy grande,
Juan.
La marrulla y la ventaja que quieren sacar y reglamentariamente los jugadores en el campo.
Ahora, cómpreme una, César, cómpreme una. Ayer, ese era un partido para el señor... Para el señor
Roldán.
Wilmar Roldán.
Está en Arabia.
Era partido para Roldán. Por eso, que era lo que yo le argumentaba.
Pero entonces páguele bien.
De acuerdo, empecemos por la base, páguenle bien.
Contrátelo.
Profesionalícelo.
Pero yo repito, si no está contratado, se puede ir. Si está actuando en el fútbol colombiano por servicios, se puede ir donde le pagan mejor. Pero mire, Juan Felipe, sí es cierto, hay un problema de fondo y Luis Echavarría lo menciona. Independientemente de lo que pasó con Junior, el problema del fútbol colombiano son los arbitrajes mediocres, pero ese es un problema grave al que hay que parar de bolas y al que hay que tratar de arreglar de alguna manera. Pero usted no lo arregla, Federación Colombiana de Fútbol, dejando la misma gente que maneja el arbitraje haciendo las mismas cosas que llevan haciendo 10 años. Así no lo arregla. Tiene que cambiar radicalmente el tema y que otras personas lleguen e intenten arreglar el asunto. Con Machado y con Avendaño, el tema arbitral va a seguir igualitico. Y una denuncia de José Jiménez Rincón, no sé si la vio, periodista de CMI que estaba en el estadio en la parte baja, donde dice que Jorge Duarte y Richard Ortiz, que fue el asistente número uno que le señaló insistentemente la falta que reclamó el Junior, a empujones se trataron en el entretiempo. Yo no pude confirmar la información.
Tampoco, yo la busqué tampoco.
No la pude confirmar. Incluso alguien que estaba abajo me dijo, mire, el señor Didier Moreno no hizo sino amenazar a algunas autoridades que estaban en la parte baja de la cancha. El tema se le salió de las manos al árbitro. Y lo más grave fue que no reanudó a tiempo. Si el árbitro reanuda a tiempo, no permite el malestar y la indisposición de la gente del Junior, que se puede entender desde ahí, más no desde lo reglamentario, y desde el conocimiento a lo que sucedió en la jugada.
Ahora, César, tampoco hay que mirar a Millonarios por jugar rápido. Millonarios estaban... porque es que le leí a un par de colegas decir, sí, pero es que miren que Millonarios juega rápido, no dio tiempo a la revisión. Amigos, no había que revisar esa
favor.
Jugada, porque en el protocolo no se pueden revisar faltas o jugadas que no terminen en gol. Ahí no había nada que revisar. En el momento en el que Mele... tapa la pelota, sencillo, lo que tenían que hacer los jugadores de Junior era lo mismo que hicieron los de Millonarios, después peleamos, después alegamos, vamos, a ver, tiren el centro que nosotros rechazamos y los azules lo que hicieron, tiren el centro que nosotros la mandamos a guardar, pero ahí no había que revisar absolutamente nada, más allá de que sí fue una falta grande, que fue una falta clamorosa y que fue una falta que lo grave aquí es el asistente se la marque y el central no le crea.
Bueno, mire, Luis Díaz titular con el Liverpool visitando al Atalanta. Tienen que remontar un 0-3 en la Europa League. Y Gustavo Puerta suplente con el Bayer Leverkusen como visitante ante el West Ham. Le ganan 2-0. Nos escribe Daniel Díaz desde New Jersey, Javier Parra desde Envigado, Alejandro Restrepo desde Chandigará. A ver, no voy a leerlo bien. Chandigar en la India. José Chavarrida desde Nueva York, Kelly Mejía desde Connecticut. Nos escribe José Hernández también hablando del mismo tema, Alexander Montaño hablando del arbitraje, Daniel Morales dice que hasta cuándo vamos a seguir con esos procedimientos arbitrales, Dixon Vega dice que hay una lista por ahí circulando de árbitros que están apostando, bueno, eso lo tiene que manejar la federación e investigar la fiscalía, si es así sería gravísimo, y si es así que den los nombres, porque eso es fundamental. No se pueden tirar las carnadas a ver quién pica cuando está prohibida la pesca. Hay que hacerlo donde hay leyes y con pruebas fehacientes.
Oiga,
para no involucrar a todo el mundo.
Sé que vamos a la pausa, César, porque ya veo la hora. Hombre, yo sí esperaría que Carlos Bacca, con lo caballero que es y el referente que es, de pronto en alguna declaración en Barranquilla, algún medio donde él se sienta cómodo y tranquilo, diga, mire, fue la calentura, fue la impotencia del momento, pero yo sí busqué a Ginás. Sería bueno, ¿no?
Sí, como para calmar un además porque yo sigo, como usted dice, yo sigo teniendo el mejor concepto de Carlos Bacca. A veces el calor del partido, la situación, pero no salgas en la conferencia de prensa a decir que jamás agredirías a un compañero. Lo agrediste. Y de manera fea, y engañaste al árbitro, Carlitos Bacca. Adicionó 6 minutos en el primer tiempo, y eso fue lo que se perdió en una sola jugada. Ya seguimos. Hernán Andrés Ospina dice amañados para Santa Fe y Millonarios. Ángel Restrepo, ya veo a César y a Cadavid defendiendo a Millonarios. Esto no es de defender, es opinar sobre situaciones que suceden. Escribe Camilo Jaramillo y pregunta, ¿qué hubiera pasado si en la primera jugada Mele no ataja la pelota y es gol? Ahí sí, claro. El VAR perfectamente hubiera podido retroceder la acción y el árbitro anular el gol. Y pregunta Marielena Quintero desde Bogotá, ¿qué hubiera pasado si cuando se paró el Junior en la reanudación después del gol de Millonarios hubiera anotado Millonarios? Yo ni le quiero decir a la gente qué hubiera podido pasar ahí, porque es que esa fue otra propuesta vergonzosa, quedarse parados y no ir a competir ni a disputar el balón. Lo hicieron dos defensas y le perdonó la vida ahí Millonarios.
Yo por eso le decía a César que hoy yo, de directivo de Junior, yo hablaría con los jugadores y les diría, mire muchachos, entendemos la rabia, la molestia, lo que quieran, pero no pueden abandonar así la competencia como la abandonaron en esa jugada y como igual explicaron ellos, creo que fue el mismo Carlos Bacca en la conferencia de prensa, entraron idos en el segundo tiempo.
En eso tienen toda la razón, Bacca lo hizo. Y ahí tienen toda la razón, entraron despistados y entraron, y el remate del partido estaban idos también del juego.
No, por eso, les marcaron el segundo, César, y yo de directivo de Junior les jalo las orejas y les digo, eso no puede ser, porque es que Junior comprometió su clasificación. Si hoy gana la América, ya, Junior sale de los ocho, sale de los ocho. Si Fortaleza gana 3-0, Junior sale de los ocho.
Sí.
Es que Junior comprometió su clasificación.
Claro, ahora tenemos que agradecer a más de 5,000 personas que están conectadas solo en el chat de YouTube, más la gente de Facebook, de Twitch y de nuestra página caracol.com.co. Bueno, el partido era demasiado cómodo para Millonarios. Había muchas libertades en Junior. Le conté a Millonarios 6 oportunidades claras en el primer tiempo, 1-0, y 5 oportunidades en el segundo. Marcó gol al minuto 47, que es un error de Jermaín Peña, un buen pase de Cataño a Castro. Y el gol de Emerson es una entrega mala de Fuentes saliendo al minuto 64. Y después reacciona Junior y termina Millonarios pidiendo tiempo, descaradamente quemando tiempo, porque fue descarada la manera como Millonarios quemó tiempo al final del partido y prácticamente suplicando que pitara el árbitro.
No, es que cuando Junior ya se puso serio, fue superior, y da la sensación que 5 minuticos más y le empata el partido y sigue derecho Junior de Barranquilla, César, porque la verdad Millonarios toma una decisión de recogerse, pero no le ha funcionado hasta aquí cuando toma esas decisiones, y Junior tiene buenos jugadores, y ese Fuentes a mí me sigue pareciendo el mejor jugador de la liga. Ese tipo cuando va y ataca sobre el sector, todos sabemos que va a atacar por entre el lateral derecho y el central derecho del equipo rival. Y siempre, siempre sorprende. Siempre llega sorprendiendo Fuentes. Jermaín Peña, uno de los peores partidos que le he visto, varios malos, pero este es uno de los peores que le he visto con Junior.
A usted no le gusta Peña, ¿no?
No, a mí como jugador me parece muy normal, César. Sí. Me parece muy normal. No es que no me guste, me parece demasiado normal. Y el gol de Bacca es la muestra de la capacidad que tiene goleador ese muchacho. Ahora, este dato, César, me parece muy interesante.
El penalti fue claro. De Emerson a Fuentes.
Sí, eso no tiene dudas, César. Desde que volvió Leonardo Castro, Millonarios jugó 4 partidos. Anotó 9 goles en esos 4 partidos, 5 los hizo Leonardo Castro. ¿Cómo cambia Millonarios con y sin Castro?
Sí, sin duda que es el jugador determinante y es el más influyente en las actuaciones de Millonarios. Bueno, ¿usted qué opina de la clasificación del Real Madrid? Hoy dicen los españoles que fue heroica. Yo insisto, el heroísmo es cuando la desventaja en condiciones iguales es notable en favor de uno la ventaja y en contra del otro la desventaja. Yo simplemente diría que Real Madrid hizo un gran partido defensivo, se demoró entre la segunda oportunidad de gol en el partido después del 1-0. Esa segunda oportunidad de gol fue al minuto 24. Y la que siguió a continuación, que fue al minuto 105+2, la opción de Rüdiger que elevó, se demoró 91 minutos sin hacerle un remate a la portería contraria, sin entrar al área del Manchester City y sin atacar.
César, Yo la verdad, le respeto que su concepto de que hizo un gran partido defensivo Real Madrid, a mí no me gustó.
¿A usted no le parece un gran partido defensivo del Madrid ante un Manchester City que atacó los 120 minutos y no le pudo hacer sin un gol a pesar de las oportunidades que tuvo?
Sí, pero es que pegan el palo, la saca uno de la línea.
Bueno, pero es que, eso no se sube en el resultado.
No, perdóneme.
Eso hace parte del trabajo defensivo, ¿no?
No, el palo no. El palo.
¿A usted le pareció que Lunin? No, pero el palo, bueno, el palo es una dosis de suerte.
No, y usted trabaja que se la pierda como se la pierde después del 1-0, se la pierde De Bruyne tirándola al cielo, no. Mire, César, yo la verdad.
Ah, pero es que creo. Eso en el fútbol no cuenta. Que se falle ofensivamente, que se desperdicien oportunidades.
Este es el típico partido, César, donde usted debe tener dos titulares listos. Si gana, le pone heroico. Si pierde,
le pone defraudante.
A mí, lo del Real Madrid, estoy feliz porque con eso gana mi hijo, que se pone feliz. Estoy feliz porque le gané 2 puntos. Estoy feliz porque me gusta el Madrid y quiero que gane la Champions. Pero César, lo del Madrid, no. Y se lo dije en la transmisión ayer. Yo creo que el Madrid tiene jugadores suficientes como para hacerle otro tipo de partidos al City, salir un poquito más de la cueva, tener un poquito más la pelota, asustar un poquito más al City. No, a mí me defraudó el partido del Madrid, pero yo sé que el resultado juega en mi contra.
Mire, esto ratifica que el fútbol no es de merecer, sino de resolver, y el que resolvió fue el Madrid en la tanda de penaltis. Ahora, en lo que estoy de acuerdo con ustedes en esto, si el eliminado hubiera sido el Madrid por los penaltis...
Le dan con
un hacha, de eso no hay la menor duda. Ahora, ¿usted qué opina de las declaraciones de Ancelotti? Ancelotti dijo, jugar de tú a tú contra el Manchester City es suicidarse. Y Thierry Henry dijo, defender es parte del juego, así también puedes controlar al rival. Real Madrid fue mejor que el City porque defendió bien y avanzó. O sea, que no está de acuerdo con ninguno de los dos.
No, yo no estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo en Ancelotti en que jugarle de tú a tú en intercambio de golpes.
Hay partidos donde hay que meterse atrás.
Es morirse. No, sí, pero meterse atrás bien, César. Ahí es donde yo no estoy con Henry.
Sí, pero es que no depende de usted que se contragolpee o que se aproveche el espacio que dejaba.
No, dejó César, el City. No, yo voy a qué voy, César. ¿A qué voy? Que la verdad el City, con pelotas en los palos, con Lunin figura, con la que se pierde De Bruyne ahí, es que la de De Bruyne es gol, con eso. Y
como la de Rüdiger, también es gol.
Hubo fisuras defensivas en el Madrid que a mí no me dejan hablar de un buen trabajo defensivo, que maquillan el gol, que maquilla el resultado, sí, claro, es que clasificar al final hace que todo lo veamos heroico.
Pero mire cómo es la prensa.
Creo que no se defendió bien.
Pero mire cómo es la prensa y ya vamos a la pausa. A mí me parece que el trabajo de los dos centrales, de Nacho y de Rüdiger, que entre otras cosas marcaron en los penaltis, fue extraordinario. Fue un gran trabajo defensivo. Y el de Mendy también, aunque sufrió en algunos momentos del primer tiempo. El que me pareció malo, y hoy lo destacan como héroe, fue el de Carvajal. Porque cuando entró Doku, le dio un baile a Carvajal, tanto que terminó totalmente adolorido y acalambrado. Pero yo sí destaco que el trabajo del Madrid fue bueno. ¿Por qué en el fútbol, y no se le olvide, mi estimado pequeño alacraniano, es tan importante hacer un gol como evitarlo?
No, de acuerdo, César, pero vuelvo y le digo, hay cosas y hay factores que ya se salen del buen trabajo o del mal trabajo, y ahí yo lo que vi ayer fue un City que el amontonamiento del Madrid.
Bien pueda, Madrid, Luciérnaga, téngalo bien en cuenta.
El Madrid se metió con los 11 atrás, con los 11, todos estaban atrás. Sí. Pese a eso, City les hizo el gol, les puso pelota contra el palo, puso a De Bruyne de cara al gol, sacó a Lunin figura. Ahí yo ya no puedo hablar de un buen trabajo defensivo. Ahí yo hablo también del factor suerte que juega. También el factor suerte juega y la suerte, la verdad, le dijo al Madrid, vente a ropo. Pero yo no quedé contento con el trabajo del Madrid. A mí me parece que el Madrid podía haber hecho un partido distinto, defenderse un poquito mejor y darle alguito de susto, llevarle alguito de susto al... O sea, uno ver de punta para arriba al Real Madrid, no...
Sí, eso es triste, pero vale en el fútbol. Vale y así están en la semifinal.
Carlos Barragán me regaña y dice, Juan Felipe diciendo me gusta el Madrid cuando años atrás en Planeta Fútbol decía soy hincha del Barça. No, yo nunca he sido hincha del Barça. Me gustaba el Barça, me gusta
pero
el Madrid.
Pero al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Porque usted despista la afición.
Yo soy hincha del Deportivo Independiente Medellín y del Club Atlético River Plate. De ahí para allá, un día me gusta el Madrid, a los 8 días me gusta otro y me gusta, pero yo soy hincha del Real Madrid, pero sí, del Real Madrid, bueno, del River Plate y del Medellín, de nada.
Bueno, Alejandro Jaramillo, urólogo, dice, sí es cierto que Millos perdió tiempo, pero el tiempo al Junior sí se lo repusieron y de sobra, para decirle a don Juan Felipe Cadavid. Le quiero decir esto, esta mañana mataron un urólogo en una clínica de Medellín. Vamos a la pausa.
Acá, yo estoy en Medellín, acá fue.
Uy. Lucenit Guerrero dice, esos jugadores del Junior son una caja de pollo, llorones, no les gusta cuando les pasa a ellos. David Felipe Barragán, Malaver, lo que hicieron los del Junior es de torneo amateur. Andrés Beltrán, sin sabor a injusticia. Dice José Luis Jiménez, quieren sacar al Junior como sea y se van a joder. Y Francisco Segura a llorar al Deportivo Cali. Bueno, como se sabía, Juan Felipe, sacaron ya oficialmente al técnico del Sao Paulo, a Thiago Carpini. Lo va a reemplazar como encargado su asistente Milton Cruz. Había llegado en enero, duró muy poquito, logró el título de la Supercopa de Brasil por penaltis ante el Palmeiras. Fue eliminado en cuartos de final del Campeonato Paulista ante Novo Horizontino y perdió los dos juegos del Brasileirao. Y suena el gran amigo de James, Rafa Benítez.
Venga, pero
el que dijo cuando llegó al Everton, James no me sirve.
No, pero yo sigo creyendo que eso es un chiste y una broma pesada de alguien que tomó fuerte.
Yo no creo que Benítez se venga por aquí, pero en Brasil están diciendo que podría, que es candidato.
No, César, pero tiene que ser uno muy salado en la vida. Te cae en el Madrid, te cae en Everton, no, y ahora no, te va a caer en el Sao Paulo. No, o sea, ¿dónde tiene que ir a esconder James para que no le caiga a alguien que no lo quiere?
Un europeo que no se le ocurriría a Sudamérica nunca. No, muy difícil.
Yo se lo juro, César, que yo aquí también tenía la noticia anotada. Usted se me adelantó, César, pero le juro, mire, le juro que yo estoy esperando que salga en algún momento alguien diciendo que era un chiste, que era una broma, que
puede
era
ser.
Porque es que César no me cabe en la cabeza.
Pero lo contemplan varios medios en Brasil hoy.
Sí, sí, bueno, César, pero oiga, pero piense usted que usted es un dirigente del Sao Paulo, que hizo, que se gasta una plata en James, porque James no debe ser barato. Y usted ya sabe que James, con Benítez mal en el Madrid, con Benítez mal en el Everton, que James salió corriendo del Madrid del Everton por el señor Benítez. ¿Usted lo trae para el Sao Paulo?
Sí, no.
O sea, ese es el mensaje más claro para decirle a James, queremos que se vaya.
Sí, pero yo creo que uno no escoge un técnico dependiendo de la relación que pueda tener con un jugador, y menos si es extranjero.
De acuerdo, César, pero dígame, si yo le traigo a James, a Benítez, no le estoy diciendo a James directamente, señor, es que sí, no nos importas, vete, pero es el mensaje, ¿o no?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, mire, otro tema. Gundogan fue autocrítico en el partido del Barcelona.
Sí.
Y de cierta manera, pues dijo, perdimos porque Araujo la embarró. Le preguntaron,
y Araujo le cascó.
Le preguntaron a Ronald Araujo y dijo, prefiero guardarme para mí lo que pienso. Y ya hablan de que se rompió el vestuario del Barça.
No, pues es que ya de entrada sí, César. O sea, ya son dos declaraciones
pero
fuertes.
Pero tampoco, pues, por una pequeño rifirrafe entre dos jugadores no se va a romper un vestuario.
No, pero esperemos que no, pero Gundogan claramente lo que hace sí es decirle a Araujo, usted nos dañó el partido. Y Gundogan lo que le contesta más o menos es, oiga, tenga ética. La verdad sí.
Sí.
Para mí sí es suerte. Oiga, César, dos rapiditas. Primero, para que apunte ahí en su Bademecum.
Sí.
26.673 espectadores ayer en el Campín.
Muy buena asistencia.
De fa. Y este dato que se lo leía don Fabito Poveda, y lo corroboré en Junior, no es que no le crea a Fabito, pero pues tuve la oportunidad de hablar con alguien en Junior y me lo corroboraron. Homer Martínez y Gabriel Fuentes no van a estar en el siguiente partido del Junior de Barranquilla.
Contra Once Caldas.
Exacto. Uy, oiga, César, y esa es brava para su once.
Ya vamos a hablar porque el tema se enredó. Con lo de Millonarios se volvió una amenaza para el blanco. Mire, ganó Águilas 4-0 al Alianza. Partido que se resolvió después del minuto 68 y perdió Nacional ante el Pereira. Y yo diría que aunque matemáticamente todavía hay por ahí una pequeña posibilidad, está completamente eliminado. Y Armani, a los 37 años, renovó con River hasta 2026. Ya vamos a hablar de Nacional. Atlético Nacional, perdió frente al Pereira 1-0, manejaba el partido, digamos que no era un juego de muchas oportunidades en el primer tiempo, el gol de Carlos Darwin fue al minuto 45, pero me parece, Juan, que lo que le impide a Nacional poder reaccionar fue la expulsión de Juan Felipe Aguirre, correcta por parte del árbitro Ortega, detiene al último hombre y era expulsión, y al final echan a Eric Ramírez por una pequeña trifulca que se armó. Pero simplemente se rompió la tostada con Nacional. Ya sí. El tema se veía venir y quedó fuera.
Claro, y pierde dos jugadores importantes para el Clásico, ¿no? Que son los dos que usted acaba de nombrar. Ahora, César, me dicen que entre hoy y mañana podría haber un movimiento fuerte en temas de dirigencia Atlético Nacional, que se tomarían decisiones importantes, radicales, en temas de Atlético Nacional, de la dirigencia. Habrá que estar atentos a ver qué pasa y qué decisiones se toman para un trabajo de respeto, César, que en mi concepto ya estaba dando señales, o está dando señales de que hay cositas que ya van mejorando, que van creciendo, pero es que la verdad...
Pero a poquitas, ¿no? A poquitas.
Sí, pero César, tiene dos semanas, tres semanas. Es que
sí, de acuerdo, pero Repeto encontró una situación muy descompuesta, muy desarticulada, y no era fácil. Ahora tendrá que armar el equipo, tendrá que contratar los jugadores, creo que hay que hacer un remesón grande en Atlético Nacional, y habrá a ver qué pasa. Pero eso se veía venir, lo de Nacional... Era una ilusión que se quedó ahí, en ilusión.
Bueno, César, venga, no me embolate las cuentas que se hacen para los ocho.
Ah, vamos.
Junior, ya obligado a ganarle al Once Caldas.
Sí, obligado, y con 28 todavía no está clasificado.
Claro, porque el empate le abre camino a los que vienen atrás, incluso poniendo en riesgo la situación del Once Caldas. El empate tampoco parece ser el mejor resultado para el Once.
El empate, pero el empate clasifica al Once con 29.
Huepucha, pero bueno, ¿no? América, a ver, porque es que América puede hacer máximo 32 puntos, Millonarios, Fortaleza y Medellín 31.
Hay que esperar la fecha de hoy.
Claro, no. Pensando en que hoy ganen Fortaleza, América y Medellín.
¿Ya hicimos polla o no?
No la hemos hecho.
Bueno.
Pero yo todavía con 29 no me vería seguro, César.
Sí, hoy no están seguros, pero el número mágico cambia. En algún momento fue 27, y luego 28, hoy con 28 no alcanza. Y podría ser 29, pero hay que esperar un poco.
Y el argumento de muchos, César, es que no, pero es que tendrían que ganar los tres seguidos. Ojo, Once Caldas se metió en los ocho y se perfiló como clasificado ganando cinco seguidos. O sea, en el fútbol colombiano es normal que pierda cinco seguidos o que gane cinco seguidos.
Claro,
eso no es
le ganó a Millonarios y le ganó a Nacional y le ganó al Cali y lo hizo de visitante. El Once puede que venga de tres derrotas seguidas perdidas, pero ese es un equipo que hay que matar en la cancha.
Claro, pero a lo que yo voy es que no es ilógico que Fortaleza gane tres o cuatro seguidos, que Medellín gane tres o cuatro seguidos, o que
no es América ilógico, gane tres, pero lo más probable es que los que no han hecho 70% de puntos a lo largo de la temporada, en la recta final, cuando falten tres partidos, los hagan. Y menos el 100%, porque es que hablar de 9 puntos de 9 es hablar del 100%, tampoco es lógico. Bueno.
¿Le metemos pollita al tema?
Sí, metámosle polla, pero dejémosla para cuando volvamos. Le hago solo esta pregunta y usted me da su opinión.
Señor.
Jorge Antonio Ibarra, médico, dice que... ¿Y qué tal si para las finales del fútbol colombiano, ante el pésimo trabajo arbitral, se contratan árbitros extranjeros? ¿Qué piensa usted?
Lo primero que yo le diría a la Federación Colombiana de Fútbol es no deje ir a los buenos, no les dé la aval. La segunda, César... sí, pero esos son pañitos de agua tibia, no, porque pero, igual después...
Pero los de afuera otros son igual de malos. Aquí ya hemos tenido esa experiencia y fue nefasta. Son igual de malos, no les importa y cuestan un platal.
César, aquí increíblemente en Colombia, la educación y la parte de las leyes y todo esto lo ven como un gasto. A eso hay que meterle plata. Federación,
sí, pero,
métanle plata a los árbitros.
Pero a los de aquí...
Métanle.
A los de aquí.
No, de acuerdo, nuestros. No, por eso. César, profesionalícenlos, denles un buen sueldo, con eso los pueden apretar más, con eso estos se tienen que comprometer más. El tema es a nuestro arbitraje exigirle.
Ahora, siendo suspicaz, voy a meter un chascarrillo. ¿Qué es más fácil? ¿Tocar un árbitro colombiano que vive aquí, que está en Colombia, que tiene su familia en Colombia, o a uno que viene un ratico y se devuelve?
Esa es buena.
De afuera no le importa. Esto no se arregla con árbitros extranjeros. Ya seguimos y aliste la polla porque todavía le llevo 5. Nos escribe José Luis Arroyave, aterrado en el trancón con la muerte del Pitirri Salazar. Roberto Ariza, médico barranquillero, dice que él se especializó en la Universidad del Bosque en Bogotá, que vivió 3 años y medio y sí vivió y sintió situaciones de discriminación por el solo hecho de ser costeño en la capital de la República. Francisco Pérez desde Aruba, Alexis Gaona desde Ábrego, en norte de Santander, Julio Monroy desde Dallas, Alex Gómez desde Medellín, Samuel Nieve desde Pasto y Daniel Merchancano, César, desde Aguascalientes, en México. Y mire esta pregunta que está interesante. Jorge Monge dice, ¿qué hubiera pasado si Junior hubiera dejado de jugar? Que se hubiera llevado una sanción grande.
Sí, como lo del Medellín, que finalmente va a jugar.
Como lo del Medellín, que al final recapacitó.
César, un último detalle sobre ese tema. Es que yo no digo que no exista el regionalismo y que ese regionalismo muchas veces está en contra de la costa. Lo que pasa es que es el mismo regionalismo que también hay hacia el de Pasto, de otras partes hacia el Rolo, hacia el Paisa. O sea, es un regionalismo a nosotros que nos carcome, pero con lo que yo no voy es que personas importantes, personas que son un ejemplo y que generalmente sus frases pegan y golpean, se metan en ese mismo cuento del regionalismo. Porque uno podría decir, ¿cómo nos tratan a los del interior los costeños? Como cachacos, eso de entrada ya te
marca. Y no la montan.
Y no la montan, y el perrateo y tal. Pero bueno, ojalá eso algún día acabe, difícil, pero ojalá.
Bueno, vamos con la polla. ¿La tiene a mano?
Sí, señor. Equidad, Fortaleza.
Equidad.
Empate.
Bueno, pero yo Patriotas, le doy la gabela a usted y yo doy un resultado distinto, bien pueda.
No, no, pero usted dijo equidad.
Equidad, sí, correcto.
Patriotas, Medellín, Medellín.
Empate.
Y América, Pasto, América.
América. ¿Y Bucaramanga, Chicó, mañana?
Pero venga, no me iba a dar un... Diga empate en América,
Pasto. Ah, bueno, sí, empate, empate, vale.
Gracias, vale. Mi querido usted.
Vale, empate. ¿Y Bucaramanga, Chicó?
Bucaramanga, Chicó, Bucaramanga.
Empate, empate. Mire, Real Madrid, de las últimas 14 Champions en 12... abordó semifinales. Hubo dos jugadores que no quisieron patear. Militao, que había entrado en el segundo tiempo, hace rato no juega, y dijo, no, es que Ederson me conoce mucho, entonces mejor no pateo. Y Valverde, que dijo, estoy fundido, no tengo piernas para pegarle al penalti. El City, 111 pases en el área del Real Madrid. El Real Madrid, solo 13 pases en el área del City. Y para los que dicen que la Liga Colombiana es injusta, el Manchester City fue eliminado sin perder un solo partido en Champions y los jugó todos bien. Explíqueme esa.
Bueno, ya.
Hágame el favor. Se nos acabó el tiempo, mañana, don Juan Felipe.
Mañana nos vemos. Mañana. Nos
Pequeño
vemos.
Alacraniano, mañana nos vemos. Gracias a todos. Felicidades. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.